8 de la mañana, 19 minutos, amigos. Seguimos en 970 Noticias en Radio Universal. Vamos a hablar en los próximos minutos sobre la situación de Conexión Ganadera y las denuncias presentadas por distintos grupos de damnificados, inversores que habían puesto dinero en este grupo y que, bueno, con todo lo que ha pasado en los últimos días se han visto en una situación muy, muy compleja. Seguramente vaya a concurso de acreedores la compañía y mientras tanto, bueno, siguen las conversaciones a nivel también del empresariado de Conexión Ganadera, en este caso de uno de los dueños, Carrajo, que la semana pasada finalmente brindó estas explicaciones por videollamada, pero que, bueno, no se ha avanzado y por lo pronto hay obviamente consternación por parte de la gente que se ha visto afectada. Estamos en comunicación con el abogado Leonardo Costa, el doctor Leonardo Costa, abogado de inversionistas de Conexión Ganadera, a quien le damos los muy buenos días. Bienvenido, Costa, gracias por acompañarnos una vez más. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, muy bien. Lo estamos viendo por Google Meet en vivo, para los que nos siguen por streaming. Doctor, bueno, usted en los últimos días, en las apariciones públicas que ha tenido, ha mencionado justamente la situación, más allá de lo preocupante, que hubo controles que fallaron y que no se hicieron por parte de instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, la SENACLAF, que tendría que haber previsto o por lo menos haber investigado o haber evaluado a dónde iba la plata, a dónde movían la plata de inversores, tanto Carrasco como el fallecido Basso, dueños de Conexión Ganadera, ¿no?
Más que a dónde iba, sí. Desde dónde entraba.
Claro, bien.
¿Cuál era el origen de fondo de cada uno de los inversores? Y eso naturalmente quizás no hubiese evitado este desfalco, pero por lo menos le hubiera dado un ambiente de control que hoy no lo tiene. Que hoy, claro, notoriamente no lo tuvo en 20 años. Uh-huh. Que lo que sí había era como que había un mecanismo de captación de ahorro público que, en definitiva, a vista y paciencia de todo el mundo, se hizo y a nadie le llamó la atención esto. Lo otro es que, digamos, en el 2018 el Banco Central advirtió de todo esto, pero siguió en la lógica de que esto eran mecanismos de inversión en la economía real, o sea que la gente compraba un animal y que en definitiva lo que se estaba haciendo acá era un engorde de ganado o la compra de un ternero para engorde, en fin. Y la realidad es que había uno de los productos que implicaba básicamente la inversión de dinero a cambio de un interés sin que la persona hubiese comprado teóricamente ningún animal. Entonces, en esos casos, y son cientos y cientos los damnificados, claramente había intermediación financiera.
Claro. Ahí tendría que haber actuado el Banco Central, entonces, claramente.
Por lo menos en una parte de los productos que esta gente captaba. Había intermediación financiera. Si yo pido plata, cambio un interés y con ese dinero hago otra cosa.
Claro.
Se decía que era en realidad para el propio negocio. Pero bueno, obviamente que a la luz de lo que ha sucedido, o sea, muchos de esos dineros no fueron a comprar ganado, ni fueron a mantener el engorde, ni fueron a mantener los campos, sino que directamente fueron a otros propósitos, como hay, ahora no sabemos si el un frigorífico le debe o no le debe plata a Conexión Ganadera o se lo debería solo al consignatario, pero en definitiva se terminó dando crédito a un frigorífico en forma directa o indirecta. Se terminó también invirtiendo por lo menos 4 millones de dólares en la construcción de una marca, porque se hablaba de la integración vertical de todas las de todo el negocio ganadero, de que iba desde la genética, la cría, la faena y también la venta en góndolas. O sea, hubo todo un mecanismo, uh-huh, de diversificación en inversiones, que no fue para lo que la gente se pedía plata. Entonces, y ahí está parte de la apropiación indebida que nosotros denunciamos. También hay estafa acá, porque en definitiva hasta el mes de enero se le hizo firmar contratos a la gente ya sabiendo de que esto no iba, no podía funcionar. Obviamente que esto es simplemente es una forma anecdótica, porque claro, ya desde hace mucho tiempo esto no cayó en también en 3 meses.
Claro. Veían viendo que no el negocio ya no se podía sostener.
Si es verdad, porque digo, no digo que sea mentira de parte del contador que está trabajando en este tema, sino si los números son reales y hay una pérdida de 250 millones de dólares, uh-huh. la gente podrá entender que 250 millones de dólares no se pierde de un día para otro, sino que en definitiva es parte de un proceso de muchos años en los que, como bien también dijo el contador, en un esquema Ponzi, en donde yo esperaba que uno entrara para devolver el dinero al otro y con eso mantener la credibilidad de todo el sistema, uh-huh. Se fue, obviamente, que haciendo esta bola de nieve.
Ahora, esto era claramente un esquema Ponzi, eso no hay duda de eso. O sea, la gente ponía plata para que con esa plata se la devolvieran a otros que habían puesto antes y nunca veían el retorno de la plata que habían invertido, digamos, y se les prometía un interés fijo.
Exacto. O sea, y fíjate otra cosa, si es real, nuevamente los números hoy están todos en duda, pero si es verdad que solo hay 90 millones de dólares en vacuno, o sea, 90 mil y pico de vacunos, se dijo, sí. Vaya a saber el estado sanitario, pero supongamos que esté todo bien y efectivamente hay 90 millones, los otros 300 en dónde están. Y lo que pasaba acá, además, había mucha gente que dejaba el dinero y iba capitalizando, o sea, para que la gente entienda, yo tenía 100 pesos y había ganado 10 pesos de interés, y decía, no, ¿sabes qué? Dejá los 10 pesos, no me los pagues, que así me vuelven a generar el 10%. Entonces, claro. Por eso a veces, esto es meramente una impresión, cuando uno dice, pero ¿cómo pudieron llegar a 400 millones de dólares de pasivo? Bueno, vamos a ver cómo se compone ese pasivo, pero gran parte del pasivo está dado por justamente gente que dejaba el dinero en capitalizado. Entonces ahí está justamente la gente dice, yo originalmente puse tanto, pero hoy debiera tener tanto. Mm. Bueno, claro. Eso ayudaba además al propio mecanismo a mantenerse. O sea, porque si yo no tenía que salir acreditaba intereses, pero no los tenía que pagar, me era mucho más fácil que esto siguiera creciendo de esta forma y en esta magnitud. Pero bueno, todo eso ya es parte de la historia. Ahora lo que esperamos que hoy se levanta la feria judicial y que bueno,
que la justicia va a ir a concursal, concurso, va a ir a concurso de acreedores.
No tengo duda. Uh-huh. No tengo duda. Después, si es posible o no es posible con lo que queda armar una empresa, en fin, como algunos colegas nuestros han dicho, bueno, creo que falta muchísimo, muchísimo, muchísimo para eso. En la medida en que lo primero que hay que ver es cuál es la situación real, y cuando digo real, me refiero a los números efectivamente circularizando saldos para ver quién debe, quién no debe. A mí me llama mucho la atención de que se haya incluido la deuda, estamos hablando que en 400 millones de dólares, con todo el respeto al dinero, ¿no? 25 millones de dólares no hace a la cosa. Claro. Pero bueno, pero ya entonces no son 150 millones de dólares de activos, es menos, ¿cuánto es? Y dentro de cuánto es, ¿cómo se compone? ¿Cuáles son las categorías de animales que hay? En fin, creo que falta muchísimo, muchísimo todavía para que, si eventualmente esto va a algo que no sea la liquidación, se pueda armar algo. Yo no soy muy optimista con respecto a eso, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde en esto.
Uh-huh. Doctor, yendo al pasivo, ¿no? Hablaba de los activos, yendo al pasivo.
Ahí lo escucha.
¿Me escucha ahí? Sí. Yendo al pasivo, puede ser que en este escenario donde muchas veces se hacían entregas en efectivo, no había una transferencia bancaria, no había recibos, también el pasivo baje, porque hay muchos inversores que no se van a querer presentar porque, como dice usted, el dinero lo van a tener que justificar, de dónde sacaron ese dinero para invertir.
Bueno, es muy posible que, como en todo este tipo de concursos, sobre todo cuando son tan masivos, no todo el mundo quiera verificar el crédito. Es muy posible. Y en el pasivo, además, lo que hay que ver si todo es pasivo con inversores o si también hay pasivos con empresas vinculadas. ¿Qué quiero decir con esto? Supóngase que una de esas empresas le debe a Vaso o le debe al campo de uno de los socios, en fin. Puede haber de todo, entonces es probable que el pasivo baje por estas dos razones. Por un lado, porque justamente no todo el mundo va a querer verificar el crédito, y por el otro lado, porque seguramente debe haber créditos subordinados.
Claro.
Y cuando digo subordinados, son con empresas vinculadas o con personas vinculadas. Y lo otro que seguramente también vaya a pasar es que, digamos, si las autoridades ahora empiezan a analizar, me refiero a Fiscalía, ¿no? De si había o no había lavado, nosotros también entendemos que hubo lavado y por eso también denunciamos lavado. Obviamente que si eso hay, es probable que en definitiva lo que tú bien preguntás ocurra.
Yendo al tema de conseguir el dinero para poder pagarle a los inversores, las cuentas en el exterior es un punto que también van a seguir por parte de ustedes.
Y sí, porque, a ver, yo creo que una de las cosas que va a tener que ocurrir y que la Fiscalía va a tener que investigar, digamos, con mecanismos de inteligencia financiera, todo, digamos, el origen y destino de todas las transferencias que se pudieron haber realizado desde las cuentas que integraban a diversas sociedades de conexión ganadera, y esto era un conjunto económico, y también las personas. Que hayan aparecido estas dos sociedades en Panamá no llama mucho la atención. Una de ellas, sobre todo, tiene el mismo nombre del sistema de gestión que tenía interno la empresa, es decir, el software que tenía la empresa. Así que es probable que se hubiese hecho eso para capitalizar una marca, vaya, o sea, hipótesis, ¿no? Y si efectivamente hubo dineros en el exterior, o si hay activo de los socios en el exterior, eso por supuesto se va a investigar a partir de la propia denuncia. Y también, no solo de Carrasco y de Basso, sino de toda la familia. Sí, las dos esposas formaban parte.
Bueno, eso le iba a preguntar, doctor. Llama la atención que hayan los dos hayan cedido el año pasado.
Muy llamativo.
Y aparte cruzados, porque fue uno a la esposa del otro, ¿no? Acciones de la empresa.
Es medio carente de sentido desde el punto de vista. Si yo quisiera ocultar un activo, no se lo pasaría a la esposa de mi socio.
Claro.
No tiene mucho sentido, pero el nivel de los americanos le llaman delusional, ¿no? O sea, de
ilusorio.
De fantasía que había acá y delirio. Todo es posible.
Sí, entiendo. Usted también mencionó el tema de lo que le preguntaba al principio, ¿no? Lo de la Senaclaf, que ahí hubo una, digamos, una falta de control que tendría que haberse concretado.
Por lo menos a partir de 2018.
Claro, porque ya ahí ya había alguna denuncia.
No, porque en el 2018 se modifica la ley de lavado y se incluyen este tipo de mecanismos.
O sea,
que del 2018, vamos a suponer, en adelante, nadie vio que estos fondos de alguna manera también eran regulados. Se miraba muchas veces el sector inmobiliario, que también lo es, los mecanismos de inversión en el sector inmobiliario, como podía ser, por ejemplo, el caso Balsa, entre otros, pero teníamos este otro enfrente y la verdad, todos de alguna manera lo vimos, a mí no me cabían las responsabilidades, pero me dedico a estos temas y en realidad nunca lo observé como uno de los sectores que podían haber estos riesgos.
Doctor, ¿y qué pasa con el Ministerio de Ganadería, ¿no? Que es otro actor aquí? Porque el ganado estaba identificado, tiene una numeración, y de alguna manera puede haber pasado que se le haya vendido el mismo ganado a dos personas a la vez. ¿Qué pudo haber pasado? Uno tiene algunas informaciones de que algunas personas han ido a determinados campos, se han llevado cualquier ganado, como diciendo, esta vaca no es tuya, me la llevo igual. O sea, situaciones que se están dando bastante complejas, ¿no? Porque como dice usted, tenemos un activo que es justamente el ganado, y si empieza el descontrol se va a complicar.
A ver, el ministerio en realidad, el registro es un registro. Yo voy y registro caravanas, que teóricamente esas caravanas pertenecen a ganado, y lo que el registro dice es que hay tantas caravanas que teóricamente representan animales tantos. Pero no tiene un sistema de supervisión, ¿no? Por tanto, el Ministerio de Ganadería no tiene ni el rol más que registrar esto, ¿no? Entonces, es difícil. Si yo en realidad compraba caravanas y las ponía en una bolsa de nylon y las guardaba y las registraba y decía que las caravanas estaban tal lado, lo que podía pasar era que si alguien iba y denunciaba, decía, bueno, acá había vigeato.
¿Ah? Claro.
Entonces, cuando tanto se habla de la vigeato, que bajó o no bajó, bueno, si este es un caso, si acá hay casos de vigeato, y estoy seguro que va a haber algún caso.
Otro delito más a todos los que ya
había tienen. Otro delito más.
Pero no se registraron, si hay casos de vigeato, no quedaron, o sea, contabilizados, digamos, esos casos.
Y lo que pasa es que lo vamos a saber, ¿sabes cuándo? Cuando se haga el recuento ganado.
Claro.
En los otros casos, la RART y República Ganadera, cuando se hizo el recuento y cuando se vio la coherencia entre el ganado que estaba y las caravanas, se dio cuenta de que había caravanas que no correspondían, o el animal estaba muerto, o la caravana no tenía animal directamente, ¿no? Hubo casos bastante patéticos. O que hubo, por ejemplo, transferencias que se hicieron de ese animal sin la autorización de la persona y sin comunicarle a la persona que teóricamente había invertido en ese animal, mediante la consignación. Reitero, todas estas cosas sucedieron básicamente por un ambiente de control muy laxo o inexistente, y obviamente por conductas que fueron dolosas directamente, ¿no?
O sea, falta de control desde hace más de 20 años, ¿no? Porque una empresa, como usted decía al principio...
Absolutamente, no, pero justamente...
Claro, claro.
Claro. Estos mecanismos funcionan cuando durante años... yo decía, yo hace años que te dicen a la gente, hace años tenía dinero ahí y nunca pasó nada. Y bueno, la confianza justamente se genera a partir de ahí. Mm. Si yo nunca le dejo de pagar la renta que debo a uno de los inversores, lo más probable es que todos digan, no, pero realmente es un mecanismo muy serio. Y si además de todo eso yo lo rodeo de mucha publicidad, de mucha fanfarria y, claro, y elocuencia en
mucho
radio y televisión.
Mucho marketing, claro. Sí.
Claro. Termino convenciendo más gente.
Claro. Doctor, para cerrar, ¿usted cómo va a seguir ahora desde su lugar como representante legal de denunciantes en este proceso?
Bueno, digo, primero que nada, todavía estamos recibiendo inversores porque ha sido realmente, a todos nos ha llevado puesto, digamos, porque ha sido increíble la cantidad de gente que hay damnificada.
¿Cuántos tiene ustedes en este caso?
A ver, hoy están firmando otras 100 personas más, yo creo que vamos a estar cerca de los 500. Fua. Y dijimos, y paramos por ahí porque realmente es muy difícil atender.
Claro.
Emocionalmente a toda esta gente y procesar la información, verificar estos créditos, además con diversos tipos de contratos, lleva mucho tiempo y teníamos miedo que si seguíamos generando más masividad podíamos directamente no atender en forma debida a alguno de los clientes.
Bien, doctor Leonardo Costa, abogado de inversionistas damnificados de Conexión Ganadera. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. No, estaremos atentos a lo que ocurra, obviamente. Que pasen buena jornada. Chau, chau.